Jora, que es investigador e historiador. Vamos a hablar un poquito sobre el 25 de mayo. Dije Jora así muy en tono anglosajón. En realidad es Roy Hora, ¿verdad? Roy, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Sí?
¿Cómo se pronuncia exactamente el apellido? Hora.
Bueno, depende, ¿viste? Acá se pronuncia así, en otros lugares se pronuncia distinto.
Perfecto. El Howrah no estaba tan mal entonces.
No, es así. En Inglaterra es así.
Exactamente. Bueno, la idea era de convocarte, obviamente, para hablar un poquito del 25 de mayo. Yo hoy contaba en la apertura, me arriesgué un poco a hacer una primera observación. Hablando tanto de la grieta que se habla ahora, en aquel momento, ser un vecino, digamos, distinguido de Buenos Aires, esos que estaban del lado del virrey, y ser el otro lado, ser el pueblo, los que reclamaban en la plaza, era como una mini grieta, o no, o tengo equivocado el concepto.
Bueno, viste, ahora aplicamos la idea de grieta a todo, ¿no?
Claro.
Y la grieta empezó desde que el hombre da vueltas por el mundo.
Ahí está.
Pero
ahí está.
Yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer los historiadores, uh-huh, en general, los que discutimos o tratamos de contribuir a la discusión pública, bueno, poner esas cosas en su contexto, ¿no?
Ajá.
El conflicto es parte constitutivo de la historia, cualquier sociedad tiene sus disputas, pero no todas ellas adoptan la misma forma que la nuestra, que las diferencias de nuestro tiempo, ni son como antecedentes de eso, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces yo lo que comenzaría diciendo es que, bueno, si uno quiere mirar lo que pasó en mayo, lo que tenemos que recordar primero es que es como el mito de origen de la Argentina, ¿no es cierto? Ahí empezó nuestra trayectoria.
Ajá.
¿Y por
ajá
qué fue eso?
A ver.
Digamos así, la identidad de los grupos en general, de las naciones, se constituye a partir de la idea de nosotros, ¿no? Nosotros
uh-huh
nos pusimos de pie, hicimos tal cosa, tal otra, algunos nos llevaron de la mano, se llaman San Martín, se llaman Belgrano, etcétera, etcétera, pero cuando uno mira la Revolución de Mayo, lo más importante a destacar es el hecho de que eso sucedió porque el sistema de poder español se vino abajo.
Se derrumbó.
No hubo una revolución,
claro,
en el sentido en el que habitualmente le atribuimos a esa palabra, ¿no es
uh-huh
cierto? Es decir, la idea de que un grupo dotado de alguna conciencia, alguna vocación de cambio, se organiza para cambiar un determinado orden político. Eso no fue mayo. Mayo fue otra cosa, ¿no?
Ajá.
¿Qué es lo que fue? Una larga guerra en Europa. Esa guerra termina impactando sobre España, el país más importante, más exitoso de esa guerra se llama Francia,
uh-huh,
conquista España y derrumba el imperio. Es decir, le pone preso al rey, conquista todo el territorio español y a partir de entonces, de ese momento, la desaparición del último vestigio de legitimidad del Estado español, se abre una situación inédita, que es, bueno, ¿qué hacemos en América ahora que el rey no está más y que España no existe más como centro de poder? Bueno, entonces, ¿qué hicieron los americanos ante ese contexto? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, el camino que se tomó es el mismo que se había tomado en España, que es formar una junta.
Uh-huh.
Esto es el mismo camino que se había tomado en España en unos años antes, en 1808, cuando el rey Fernando había sido detenido y tomado prisionero, ¿no? Ahora bien, la solución fue formalmente la misma que en España, pero despertó una serie de disputas y de tensiones que poco a poco fueron escalando en importancia, en gravitación. Y eso desató procesos de cambio muy, muy importantes. Un último punto antes de pasarte la pelota es ¿por qué conflicto, por qué tensión? Bueno, porque recuerden, esa junta que se constituyó en Buenos Aires, ¿quién la integró? La integraron señores que vivían a 10 o 15 cuadras alrededor de la Plaza de Mayo.
Claro, claro.
Y esa junta, ¿qué decidió? Dijo, bueno, ahora nosotros, al igual que se hizo en España, vamos a gobernar en nombre del rey Fernando prisionero y vamos a gobernar hasta Bolivia, hasta el Alto Perú.
Uh-huh.
Bueno, entonces ahí había un problema. Es que esa decisión, digamos, esos vecinos de Buenos Aires no tenían autoridad como para hablar más que de asuntos locales, municipales.
Bien.
Y por tanto, bueno, por muy prontamente se lo hicieron saber. Otros en otro lado dijeron, no, nosotros armamos nuestra propia junta.
Claro.
Entonces comenzó un conflicto largo que marcó casi una década de vida de ese país que todavía no se llamaba la Argentina.
Muy buena síntesis. Bueno, arrancamos con las preguntas ahora. Fabi, dale.
Sí, ¿qué tal, Roy? Buen día. Ahí, bueno, vos describías ese, que creo que incluso la lucha, la pelea de facciones en lo que fue la inminente nuevo Estado, nuevo gobierno, nuevo país, duró casi hasta, por lo menos hasta entrado el siglo siguiente, ¿no? Pero más allá de esa cuestión, ¿cómo ves vos lo que hoy se transmite en esta época, digamos, donde existen tantos instrumentos, tantas plataformas y demás, lo que hoy se transmite a nuestros hijos, a nuestros chicos, en las escuelas sobre lo que pasó ese 25 de mayo? ¿Está bien reflejado? ¿Es una buena síntesis? ¿Habría que darle otro enfoque? Digamos, por ejemplo, para que los chicos tengan más interés, tal vez, en ese relato histórico, en épocas donde la cuestión pasa por la velocidad, lo rápido, las cosas que empiezan y terminan casi como un videoclip o como un tweet, digamos, o como un TikTok, para ponerlo en términos de lo que usan los chicos. Digo, ¿está bien planteado? ¿Habría que buscarle otro enfoque? ¿Vos qué opinás, que también estás muy, muy vinculado con lo académico?
Mira, yo creo que hay dos cosas en tu comentario que me gustaría destacar. Una es, bueno, los manuales, la manera en que la institución escolar transmite el conocimiento sobre la Revolución de Mayo, ¿es apropiado o no? Mi respuesta rápida sería, en líneas generales, yo diría que sí. Uh-huh. La cultura pública argentina por ahí no es la más sofisticada, pero de todas maneras, cuando uno mira, bueno, cómo son los instrumentos con los cuales los docentes tienen que transmitir conocimiento sobre estas cosas que pasaron hace mucho tiempo, yo creo que en general están bien esos relatos. A veces, bueno, en las últimas décadas, pues ya a veces se politiza un poco, pero en líneas generales no está mal. No tengo grandes objeciones. Se podría hacer mejor, por supuesto, pero en línea general los historiadores han hecho un buen trabajo y eso se refleja en la manera en que se transmite ese conocimiento o que se quiere transmitir. Y después está la cuestión que es, bueno, a los argentinos hoy, a los chicos, ¿les interesa o no les interesa esto? Y ahí yo tengo más dudas, ¿no?
Sí.
Pero me parece que ese relato sobre la independencia, sobre nosotros liberándonos, armando nuestra propia comunidad distinta de otras, fue importante durante un tiempo, siglo XIX, primera mitad del siglo XX, cuando la Argentina se estaba armando como país, cuando necesitaba el apoyo, el refuerzo de relatos, de narrativas identitarias que le ayudaran a convertirse en Argentina. ¿Sí? Uh-huh. Un país con muchos inmigrantes, un país que recién se estaba armando. Bueno, yo creo que ahí fue importante. Ahora no tengo la impresión de que a los chicos les interese mucho eso, que les cuenten las glorias de San Martín o de Belgrano. Me parece que eso no toca su experiencia. Y yo creo que, bueno, quizás este es un problema que no es solo argentino, ¿no? Y es que la velocidad del proceso de cambio social, uh-huh, el cambio, claro, en los intereses, objetivos de las nuevas generaciones, hace que sea difícil transmitir, que es difícil convertir a la historia en un instrumento que verdaderamente les ayude a entender su mundo.
Uh-huh. Claro, eso te iba a preguntar, porque debe ser más o menos lo mismo que el resto de los procesos históricos y el resto de la... Vos tenés seguramente alumnos o compañeros o docentes y bueno, y te intercambiás mucho con otra etapa de la juventud, de los estudiantes un poco más avanzados. ¿También pasa lo mismo con otras cosas? ¿Por dónde va el interés de la historia hoy, digamos? ¿Cuál es el valor que se le puede dar a la historia en esta época de tanto vertiginosidad, digamos, de los cambios?
Sí, yo creo que es difícil, ¿no? En general todo el conocimiento académico, el conocimiento social es muy importante para que, bueno, para ampliar los márgenes de la discusión pública. para decir, bueno, las cosas no son sencillas, no hay buenos y malos, los procesos históricos son complejos, no es que nos vamos a poner todos de acuerdo y el país va a ser mejor. Esas cosas son, sabemos nosotros, relatos triviales, que no ayudan a entender la naturaleza de los conflictos, de los dilemas de una sociedad. Yo creo que la historia tiene una función importante en ese sentido, ¿no es cierto? En el sentido de contribuir a que la ciudadanía tenga una visión más informada, más compleja de los verdaderos problemas del país. Hoy los problemas del país no son San Martín y Belgrano o la Junta de Mayo, ¿no? Parece que eso no tiene centralidad.
No, pero Roy, no, pero sí. Cuando nombraste a San Martín y Belgrano me quedé con la idea de que esas dos referencias a lo largo de la historia de dos siglos no tienen máculas en la Argentina, son dos figuras que no presentan ninguna fisura, hay unanimidad en cuanto a ellos, ¿no? Uno tiene la sensación de que esa gente era verdaderamente valiosa y sigue siendo ejemplo dos siglos después. Tengo esa idea yo.
Bueno, pero mira, yo creo que eso no es porque esa gente fuese muy distinta a la que nos toca encontrarnos en nuestro tiempo, sino porque los relatos que hicimos sobre ellos son relatos, digamos así, entre comillas, sesgados, militantes. Pongo un ejemplo de esto.
A ver.
¿Qué visión tenían ambos, nuestros padres de la patria, sobre cuál era la mejor forma política para organizar el Estado en América? Y los dos, ¿cuál era? Uno le preguntaba, ¿cuál respondía? La República, la monarquía. República,
sí, la monarquía, ¿no?
Claro, ambos sí. Eran monárquicos.
Claro.
Entonces, bueno, es un poco paradójico, ¿no? Es decir, los padres de la patria son dos que dijeron, no es lo que nosotros hoy apreciamos, querían otra cosa. Entonces, ¿qué se nos muestra esto? Bueno, que construimos una visión de esos personajes cortada con la tijera de nuestras propias necesidades.
Claro, está bueno eso. Está bueno.
Claro, pero tal vez
no es que son personajes impolutos.
Tal vez en esa época lo exitoso pasaba por ahí.
Sí, ¿no? Claro. Sí. Uh-huh. No estoy diciendo que estaban equivocados fueron por un camino que el resto que iba muy a contramano de la el espíritu de su tiempo, eran hombres de su tiempo, por supuesto, ¿no?
Claro.
Y entre esas cosas, por supuesto, una discusión importante era esa, ¿no? Uh-huh. Bueno, después de 1810, esta parte del mundo, como otras de América, ¿no? Comienzan un camino más independiente, ¿y qué forma de Estado tienen que construir? ¿Sobre qué bases van a armar sus comunidades políticas? Bueno, y en casi todo el mundo que esa gente miraba, la monarquía tenía mucho más prestigio. Solo había alguna república por ahí. Estados Unidos era la más importante, ¿no? Ajá. Pero en todos lados había monarquía. Entonces, es comprensible que hayan ido por ese lado. No los podemos juzgar o condenar por eso. Todo lo contrario, ¿no? Era parte de las opciones legítimas de ese tiempo. Ajá. Lo que me parece no tiene mucho sentido es, a la distancia, dejar de lado esta dimensión para presentar una visión así, totalmente manipulada de la acción, del sentido, del horizonte de ideas de estas figuras, ¿no?
Roy, fue un placer hablar contigo, fue realmente muy ilustrativo y aprendimos mucho. Gracias por aceptarlo.
Bueno,
¿sí?
Un abrazo.
Te mandamos un abrazo grande. Roy Ora, historiador, hablando un poquito sobre este 25 de mayo.
La Cielo te marca el punto de partida del día. Ya es hora con Ale Vidal.